¿Qué tal, chicos? Muy buen día. Excelente mi martes. Estamos nosotros grabando 29 de abril, son 8:10 de la mañana. Este es nuestro primer intento, pero intento fallido, de hacer en vivo la mesa redonda, porque pues no tuvimos asistentes. Entiendo que creo que fueron 2 días, ¿no?, que lo publiqué o lo envié hacia el correo de anticipación, pero voy a estar insistiendo que las mesas redondas las vamos a hacer en vivo. Vamos a hacerlo en modo seminario para los que están inscritos en la plataforma y que puedan estar pues presentes, hacer sus preguntas y pues poder compartir con nosotros, ¿no? Entonces, el tema de hoy es un tema que yo creo les va a parecer interesante a quienes se dedican un poco más al deporte frente a quienes se dedican un poco más a estética. Yo recomiendo o sugiero, no sé, Dani, Francisco, que el tema sea mejor dopaje legal, porque creo que es un tema más llamativo, ¿no?, que dopaje de recursos, pero dopaje legal me gusta el término. Antes de iniciar y dar introducción hacia el tema, Fran, Dani, ¿qué tal su mañana? ¿Cómo los trata la vida? Vi que estabas manejando, Fran, ahorita camino a la clínica o a tu casa, no sé.
Sí, fíjate que un día, una semana pesada. Ayer tuve que ir a Ciudad de México, entrada por salida, pero pues entrada por salida implica salir de acá a las 12 de la madrugada y llegar allá a las 5 y media y luego moverse y hacer las cosas pendientes, los trámites y todo y regresar acá. Llegué a las 11 a mi casa y a descansar. Pesado y tengo semana en la que voy a hacer mudanza también y pues bueno, va a estar interesante la semana con la agenda allí, con los pacientes y todo, va a estar bien. Me gusta.
Pues qué bueno que hay trabajo, bendito sea Dios, ¿no?
Afortunadamente.
Afortunadamente. Dani, ¿qué tal tu mañana? Veo que estás preparándote, ¿no?, para el live que vas a tener con Helms.
Exactamente, hoy que estamos grabando es 29 de abril, el live lo tengo mañana, 30 de abril, hablando de un tema que ya he hecho así como que pequeños guiños en podcast como el que tenemos de Hypertrophy, no sé si en esta mesa redonda, Gymrats, en otros que me han invitado, pero esa es filosofía de la ciencia, que siento que probablemente no sé en su formación, por cierto, como médicos, si hayan tenido alguna materia relacionada o lógica o algo así, pero ya en retrospectiva, cuando yo veo mi propia formación, es muy carente porque existe esta noción como que la filosofía es esta parte, no sé, chamanística, no sé, charlatanería mística, vete a saber, y ciencia es como que se le llama epistemocentrismo, específicamente el conocimiento científico occidental. Esa es la forma válida de conocimiento. Y si tú no eres basado en ese tipo de conocimiento, pues eres charlatán, ¿no? Entonces, básicamente esta disciplina nos habla o profundiza en cómo sabemos lo que sabemos, cómo podemos formular teorías, qué son mitos, todo este tipo de cosas. Y, por ejemplo, cuál es el punto de demarcación, de acuerdo a Karl Popper, entre qué sí es científico y qué es pseudocientífico, que de alguna u otra manera seguro va a estar relacionado con lo que platicamos el día de hoy, porque, híjole, creo que cada vez necesitamos más preparación en el mundo en que vivimos para hacer un poco más de sentido de qué es lo que realmente estamos observando, qué es lo que está pasando, cuál es mi realidad y un montón de cosas que la filosofía de la ciencia particularmente se encarga, pero pues sí. Fuera de eso y adentrándome en esos temas, creo que andamos bien, entrenando, con déficit energético, pero por ahora todo bien.
Sí, me acuerdo que cuando fuimos a Chilpancingo, dijiste, pues ahorita voy a aprovechar un poquito porque el lunes empiezo preparación.
Sí,
Entonces.
exacto. Y ese lunes fue hace, esta es la tercera semana ya. Entonces, pues sí, toca.
Pues sí, ni modo, ni hablar, y te vas a ir hacia Colombia, ¿no? En
Ay, que por
ese
cierto,
proceso.
gente de Colombia, si alguien nos conoce, si nos quieren conocer, que sean uno o dos, son más que bienvenidos. Ojalá podamos ver algunas caras conocidas por allá.
Ojalá así sea. Muy bien. Pues bueno, vamos a ir introduciéndonos al tema. El tema me gustaría remarcar cómo nació. En nuestra última mesa redonda, lo que estuvimos hablando, o más bien lo que hablamos, fue sobre deporte transgénero. Y a partir de ahí empezamos a remarcar que lo que busca el deporte o lo que busca, pues la parte de hacer clasificaciones en el deporte, no en el deporte nacional, solo fue como a partir de donde nació la idea, ¿no? Las clasificaciones en el deporte buscan el aportar equidad en la competición, que tengamos, o más bien que los deportistas tengan igualdad de oportunidades para poder sobresalir, ganar, etcétera, ¿no? Entonces, pues nace de ahí la idea, el reflejar es cierto que la clasificación es suficiente para reflejar la equidad de oportunidades. El deporte a nivel mundial es equitativo, ¿no? Para el mismo nivel de competición en todo el mundo, o puede ser diferente, ¿no? Entonces, hay un término, bueno, un conjunto de términos que pueden irse relacionando o darnos cabida a esto. Podemos llamarlo como dopaje de recursos, dopaje legal, y no me puedo acordar el otro término que incluso por ahí ayer se los dije, ¿no? Pero básicamente, este tipo de dopaje, el concepto más que una definición, hace referencia a una parte que no tiene que ver con lo médico y tampoco tiene que ver con la WADA, o sea, no tiene que ver como la parte legal de la WADA que te dice, ok, esto está prohibido en el deportista o en la práctica del entrenamiento o alrededor para la competición, porque pues si descubrimos que lo estás haciendo, pues podemos quitarte tu trofeo, podemos quitarte tu lugar y podemos sancionarte un determinado tiempo a ti y a tu equipo en caso de que sea necesario sobre la participación en la competición, ¿no? Bueno, dicho eso, no tiene que ver con eso, sino tiene que ver más con el acceso a las instalaciones, la economía, el apoyo sociocultural, el apoyo familiar, la red de apoyo gubernamental, ¿no? ¿Dónde te encuentras parado? ¿Será lo mismo alguien que vive sin tratar de defender a nuestro país? Pero, pues bueno, se refleja es lo que es, nada más. ¿Cuántos deportistas que tienen oportunidad para poder llegar a Olimpiadas no tienen el apoyo? O a Panamericanos, no tienen el apoyo económico por parte del gobierno. Y pues tienen que empezar a vender sus productos, tal vez en redes sociales, que lo facilita un poco más pedir apoyo, en orden para poder tener el dinero para pagar el boleto para ir, para poder participar, ni siquiera para entrenar, ni siquiera para las instalaciones, solamente quiero tener la oportunidad de viajar. Y pues piden apoyo para eso, o se lo ganan, ¿no? Pero ellos lo tienen que trabajar. Si lo vemos de este lado, de entrada, 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 eso genera un estrés adicional al deportista. El deportista está bajo estrés de que tiene que tener el dinero, de que tiene que entrenar, de que tiene que lograr sus marcas, de que tiene que poder clasificar. Pero alrededor de todo esto que tienen que trabajar en paralelo, frente a otros lados del mundo, donde tienen todo el apoyo económico, donde tal vez la preocupación es rendir, dormir, comer. Saben que tienen el apoyo suficiente y el equipo médico, terapeutas, psicólogos, entrenadores, instituciones, equipo de alta tecnología, de vanguardia, evaluaciones, ¿no? Para poder determinar su rumbo. Y dicho eso, creo que logro dar un poco de la perspectiva hacia dónde vamos, dónde está el deportista parado, ¿no? Entonces, aunque es legal, más bien, aunque no es ilegal el vivir en un lugar donde tengas más acceso y mejores oportunidades, puede marcar una diferencia significativa en tu éxito deportivo. Así que me gustaría leer una definición operativa que tengo por este lado, que dice, y para ya hacerles la palabra a Dani y a Fran, ¿no? El dopaje de recursos puede definirse como la potenciación del rendimiento a través del acceso privilegiado a condiciones, tecnologías, servicios o entornos que, sin estar prohibidos, alteran significativamente las probabilidades de éxito en la competencia, generando un desequilibrio estructural en el principio de igualdad de condiciones. Creo que esa es una buena introducción al tema, a menos que algo me haya faltado por ahí. Les dejo la palabra a Dani y a Francisco, pero creo que es una buena forma de iniciar.
Bien, pues si quieres, Dani, dale, o como
Vale,
vean.
vale. Sí, nada más quería de hecho reforzar todo esto con unos cuantos datos. Tengo en lo que estuve buscando en preparación para el tema. Hay algunos estudios, particularmente en los Estados Unidos y en Australia, que encuentran que las condiciones socioeconómicas privilegiadas se asocian con mayor participación general en deportes. Pero esto es a la inversa cuando se habla de deportes de equipo. Es decir, quizás eso mismo que comentas, por ejemplo, Juan, si habláramos, no sé qué te gusta, de tenis, en donde necesitas una cancha de tenis, necesitas un instructor de tenis, necesitas todo lo que conlleva la práctica, ¿no? Y pues sí, creo que eso inherentemente, y es hasta uno de los, me atrevo a llamarlo así, estigmas del deporte, que es sumamente privilegiado. Pero ¿qué pasa con deportes de equipo? ¿Qué necesitas para echarte una cascarita con los camaradas del barrio? Pues un balón de esos que eran durísimos y listo, ya un gis para poner ahí la portería. Y pues bueno, es un ejemplo burdo, pero básicamente eso es lo que significarían esos hallazgos. Y no solamente en Australia y en Estados Unidos, también hay otro que encontré en Francia, que encuentra que entre más educación y más ingreso, eso se asocia con mayor participación en deportes individuales. Pero de nuevo, curiosamente, no con deportes de equipo. Se me hace muy fascinante eso. Si nos ponemos a ver, por ejemplo, ¿qué les gusta? El fútbol, tal cual, creo que en Latinoamérica es un ejemplo ideal. Básquetbol, probablemente en Latinoamérica, en Norteamérica, vemos que el deporte de equipo no necesariamente presenta estas limitaciones o esta como exclusividad que los deportes individuales. Y también hay algo interesante con estos hallazgos, y es que para muchas personas el estatus socioeconómico es una barrera inicial, pero una vez que se supera esta barrera, de cualquier manera, parece ser que ya no es tanto una limitante, ni tampoco el qué tan remoto es la práctica deportiva para que las personas se comprometan con la práctica deportiva. En palabras más sencillas, una vez que encuentras, pues no sé, ya un instructor o ya alguna manera de practicar ese deporte, ya el estatus socioeconómico no es tan relevante. Pero obviamente son estudios que están limitados de entrada por la muestra, por dónde están situadas, es decir, por su geografía, por la duración de estos estudios. Y también por las características, creo, no solo individuales, sino culturales, sino sociales, que podrían existir diferentes entre países. Platicábamos antes de comenzar a grabar con Juan el caso, por ejemplo, de, no recuerdo sus nombres, una disculpa si alguien lo recuerda, estas chicas de natación que fueron a las Olimpiadas y tuvieron que vender toallas. No que esté mal el que vendan toallas, a lo que voy es, ok, ¿qué tanto eso implicaría, por ejemplo, una carga adicional de estrés psicológico? En primera, por el enojo, la frustración de que no tienes apoyo de alguien arriba de donde estás situado, no hay apoyo, lo tienes que buscar tú. Esa es una. Enseguida, mandar a hacer las toallas. Enseguida, buscar compradores y después tener todo ese recurso disponible para costear viajes, etcétera, encima del entrenamiento a nivel olímpico y del día a día de sus trabajos, de sus familias, de sus parejas. Así tuviéramos, por ejemplo, no sé, nadadoras también, pero del equipo de Estados Unidos, en donde a eso se dedican. Quizás son estudiantes, pero a eso se dedican. El recurso para el viaje, el recurso para sus entrenamientos, ahí está. No tienen que estarlo buscando, persiguiendo, frustrándose. Probablemente, aquí hablo sí desde el desconocimiento en ese sentido, es solamente para ejemplificar el argumento. Y si es muy difícil saber, si acaso imposible, ¿qué tanto está impactando todo esto? Creo que también es hasta ahí donde lo dejo por ahora, porque creo que es un fenómeno bastante complejo, porque es multifactorial, pero algo que sí podemos ya como dilucidar desde ahorita es que sí, el estatus socioeconómico sí puede tener un peso y puede ser importante.
Sí, el estatus socioeconómico y toda la estructura que se encuentra alrededor del atleta es importantísima. Hace, bueno, el fin de semana pasado fueron los Juegos Panamericanos de ciclismo de montaña. Bueno, y de ciclismo en general, ¿no? Y a mí me llamó bastante la atención los medalleros. Tú ves los primeros lugares y al menos en ciclismo de montaña, Canadá estuvo. Canadá y Estados Unidos, Canadá y Estados Unidos, Canadá y Estados Unidos fueron los que ocuparon en su mayoría primero y segundo lugar, primero y segundo lugar. Sí, eso en categorías de desarrollo y también sobre todo en las categorías femeniles. de la categoría Elite. A diferencia en la categoría Elite de varones, ahí no sucedió de esta manera porque pues no mandaron al mejor de Estados Unidos, no mandaron lo mejor de Estados Unidos porque el mejor de Estados Unidos va como líder en en el serial de la Copa del Mundo, ¿no? Entonces ahorita realmente una Copa Panamericana, un campeonato panamericano, no le interesa absolutamente nada a esta persona, ¿no? Quiere ser campeón del mundo y pues este tipo de carreras solamente le iban a hacer que se cansara de más, ¿no? Y pues no acudió. Sin embargo, si vemos la diferencia que existe entre los rendimientos y la capacidad de acceder de manera sistemática a instalaciones que permitan la práctica de este deporte, es impresionante. Por ejemplo, aquí en Guanajuato somos algo privilegiados con la infraestructura que tenemos porque hay pistas que están dedicadas a la práctica de enduro, de una modalidad que es de descenso y ahí, pues, medianamente fuerte, como de un grado de dificultad mediano o alto. Y esto lo pueden aprovechar nuestros ciclistas de montaña. Pero no se compara con la infraestructura que tienen, por ejemplo, de construcción de pistas que hay en Estados Unidos, de construcción de pistas que hay en Canadá, y se alcanza a notar en la habilidad que puedan llegar a tener estos ciclistas al momento de estar en una competencia. Y se nota en los niveles de desarrollo, ves cómo Canadá y Estados Unidos son dominantes en el continente y que están apostando cada vez más a a este desarrollo y que cada vez tienen mayor presencia a nivel internacional. Entonces, sí tiene que ver una parte la inversión pues de los países, pero también tiene que ver una cuestión aquí de como la corrupción que pueda haber, ¿no? Con los sistemas que están encargados a regular el deporte a nivel nacional, porque, por ejemplo, no tenemos federación de ciclismo de nada en el país y por lo mismo no podemos tener acceso a puntos UCI. Aquí a nivel nacional, a puntos de así que te dan puntos UCI, y por lo mismo, un ciclista con el que yo trabajo arrancó desde la parrilla de hasta mero atrás. Y pues los que tienen acceso a todo este sistema de carreras, de generar puntos, todo arrancaron hasta mero adelante. Y este cuate tuvo que partir desde el lugar 45, 50 y tratar de llegar a lo más que pudo a la punta. Llegó en el lugar 12. Entonces, y eso implica tener que rebasar una cantidad impresionante de gente. Y quedó ahí, creo que atrasito de alguien de Canadá. Pero abajo de él se ve un corte impresionante de él es el está en Canadá, México, y después ya son solamente países. Ya no se ve nadie que sea de Estados Unidos o de Canadá, ya se ve puro Colombia, Chile, Honduras, ya son países que económicamente tampoco invierten suficiente y que también tienen una brecha tanto de conocimiento como de infraestructura, como de equipamiento que nos puede afectar, ¿no? Entonces, ahora también, esta persona tuvo que costear sus gastos. Y es algo de lo que no se habla, ¿no? Entonces, es toda una serie de desventajas en las que se coloca al individuo y que a final de cuentas terminan influyendo en el rendimiento.
Hey, pero es impresionante cómo no nada más es la inversión económica. Si hablamos de todo el ambiente y todo el entorno, es cuánta gente está preocupada por hacer una federación que pueda poner a México en la posibilidad de ganar puntos, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de situaciones son las que no tendemos a ver. Y cuando por fin llega alguien a Olímpicos, ¿no? O cuando por fin llega alguien a cualquier competencia de categoría mundial, pues es como, no manches, llegó y ya viste mexicano, ¿no? Entonces todos están impresionados en algunos deportes que no, que México no ha tenido como esa oportunidad o esa historia de llegar tan a la cima. Como dice Dani, en el soccer, ¿no? Pues en el fútbol es un poco más común que podamos ver que pues, México participa en el Mundial. Sí, pero pues, no pasa de cierto, creo que de cuartos o algo así.
Sí.
Lo más clásico, ¿no? Y bueno, si nos vamos a ese grado, pues sí, los deportes de equipo tal vez no son tan privilegiados como los deportes individuales. Porque tenemos casos claros, ¿no? Pues Ana Gabriela, que también, aunque prohibió o detuvo mucho ingreso o mucho apoyo a otros deportistas, también ella tuvo problemas económicos para poder competir sus 400 metros. O sea, ella tuvo que también autofinanciarse, así como lo está haciendo tu chico, ¿no? Y buscar de forma externa los recursos para poder participar a nivel mundial. Y pues al final, sí. Te haces famoso, lograste allá, pero no fue gracias al apoyo de México. Y luego CONADE se quiere adjudicar las cosas, ¿no? Y es que, ay, sí estuviste grabando, tal vez fuiste presente, pero fuiste por otros deportistas que tú no pensaste que esta deportista iba a salir, o hasta pleito, ¿no? Ya ves que hubo por ahí un pleito entre una parte de Medicina del Deporte y CONADE, y dijeron, íbamos a hacer un congreso juntos, pues ya no, porque nos peleamos acá arriba, ¿no? Me cae mal el otro director, y a mí también me cae mal el otro director, y ya no somos el Congreso. Y eso pasa, ¿no? Entonces, el aspecto de esto, como veo que tenemos a dos asistentes acá, el aspecto del dopaje legal, pues, tiene que ver con eso, esa parte de la meritocracia en donde estoy. Antes de empezar a grabar, le decía a Dani, ¿qué hubiera pasado con Messi? Messi estuvo en el Barcelona desde los 13 años. Y estuvo en tratamiento médico. Estuvo recibiendo pues, hormona de crecimiento, tuvo el personal capacitado para poder hacerlo, tuvo la parte económica, tuvo el entorno para poder entrenar. Sí, era un talento, claro. Pero ese talento, sin el apoyo del equipo necesario, del personal adecuado, de quien supiera llevarlo, no hubiera sido Messi.
No.
Simplemente no estuviera ahí. Entonces, ¿es legal? Sí. Pero Messi no hubiera existido sin esta. Imagínate que hubiera nacido Messi
Previa
en México.
comunicación. Messi no, si Messi nace en México, no. Y te puedo decir que hay muchos talentos que probablemente sean, a lo mejor no de la misma magnitud, pero parecidos, pero por no tener el acceso a los recursos que se deben, que son necesarios, o incluso aunque haya el recurso, pero al capital humano que sepa usarlo es
Claro,
importante.
pues justo si ahorita nos podemos hablar, porque sé que Dani lee más que el alto rendimiento y no es que a Dani le gusta un montón la cultura y habla de toda la gama de cosas, pero pues su centro es el culturismo, ¿no? Es donde más se desarrolla, pero le gusta mucho la parte de filosofía, tan así que pues va a hablar con Helms mañana de eso, ¿no? Pero si, ¿qué hubiera pasado? Y creo que lo ha remarcado mucho Dani. Antes no estaba la facilidad de conocer las cosas que conoces ahora. Sin el internet no podíamos conocer y tener acceso a la cantidad de artículos que tenemos ahorita, ¿no? ¿Cómo hubiera platicado Dani con Helms? ¿Cómo hubiera platicado con Stuart Phillips? ¿Con Martin Refalo? ¿Con Scott Forbes? ¿No? Y con Jared, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Cómo hubiera Dani tenido este tipo de pensamiento crítico que ha nacido de pláticas que primero lo ponen a estudiar, que además tuvo el acceso, que además pudo mandarles mensaje, si no hubiera estado esto? En la época moderna es un mérito. La meritocracia de tener esta capacidad de poderme comunicar a otros lados del mundo, sí, nos encantaría a nosotros poder hacer un PhD con Brad Champion, tener la oportunidad de ir a Australia y estudiar, o a Nueva Zelanda, estudiar con Helms, ¿no? De estar en el laboratorio de Mike Surdos. Íñigo Salmillán, imagínate trabajar con él. No podemos, pero Dani ha tenido la oportunidad de platicar con ellos, de conocer un poco su criterio y mucha otra gente, ¿no? Al final, eso te pone en una posición diferente a como pudiste haber estado antes y a como quien no lo hace, no puede. El nivel de entendimiento para decir, esto es tranquilo, lleva tiempo, hay mucha incertidumbre, me da mucha tranquilidad el saber que no sé qué va a pasar, pero que estoy haciendo con lo que tengo que hacer. Y ya, ¿no? Pero al final, ¿es un dopaje legal? Sí. porque Dani está en un punto de conocimiento que no están otros. Y además tiene gente que también lo apoya con la misma magnitud. Lau, que lo apoya con las poses, Equiwa, que también ha estado ahí presente. El hecho de nosotros poder platicar de esto, creo que eso es un tipo de dopaje, donde también hablamos de conocimiento, no solamente de rendimiento deportivo, pero creo que también eso da apertura a esta parte. Al final es opinión, digo, hay debate alrededor, pero está el talento, que tengas las oportunidades de desarrollar el talento y potenciarlo es otra cosa. Necesitas esas facilidades, esa es mi mera opinión.
Es bien complejo porque todos tenemos ese mismo acceso en materia de redes, ¿no? En materia de poder consumir cierto tipo de contenido, etcétera. Entonces, ponerle, por ejemplo, valores porcentuales al caso de Messi, si hubiera estado en México, ¿qué tanto porcentaje de su camino hacia el éxito deportivo habría sido su lugar de nacimiento? Imposible saberlo, porque después, ¿en dónde viene el factor que sí está bajo el control del individuo? En mi caso, ahorita que lo mencionabas, Juan, ¿qué se hace con ese acceso? ¿Qué se hace con ese conocimiento? ¿Hacia dónde se encamina? Y sobre todo, ¿cómo lo puedes ir cultivando, básicamente? ¿Cómo podemos no solo dejarlo como curiosidad, no solo como eso, sino cultivarlo día tras día, saber que no es lineal el proceso, etcétera? Que ahí es, creo que una labor psicológica, que probablemente muchos atletas en otros países del mundo probablemente ya la tengan desde el día uno. Tengan un psicólogo deportivo, porque sí, no es solamente que, mira, aquí están los recursos, date. Claro, es que qué mundo ideal sería ese, ¿no? Pero aún así, ¿en dónde queda el trabajo individual? Entonces, este tema, por eso yo la verdad le tenía un poquito de miedo, porque es difícil y creo que no es posible llegar a conclusiones, pero sí creo que es de utilidad reconocer las limitaciones y ver en dónde estamos nosotros parados, en donde sea que estemos, si es como coaches, si es como estudiantes, como docentes, como lo que sea, de qué manera yo puedo contribuir, pues dentro de mi círculo, dentro de mi entorno, dentro de mi comunidad, básicamente, en lugar de solamente estar pues denunciando, ¿no? Creo que esa es solo la primera parte y es indispensable, es un requisito, pero me pongo a pensar, por ejemplo, de Ana Gabriela Guevara. Si ella estuvo en ese mismo trayecto, entonces, ¿qué sucede posteriormente que limita su capacidad empática? ¿O por qué tomar las decisiones que toma una? Si ella sí tiene ambas perspectivas, no sé, es algo que se me haría fascinante poder charlar con ella en alguna oportunidad, si la vida nos lo permite, porque es muy complejo entender desde fuera. Y también, finalmente, creo que aparte de eso, del contexto socioeconómico y cultural incluso, que ya lo mencionábamos, el contexto personal y psicológico al cual estoy haciendo alusión, creo que también podemos pensar en cómo todo esto se va yendo en conjunto. En materia, se me fue ahí completamente la idea, pero cómo podemos hilar todas las piezas para comenzar a establecer caminos un poquito más claros o identificar nuestras limitaciones y con base en eso mejorar nuestra práctica, insisto, desde el punto en donde estamos nosotros, que en este caso es a través de la labor docente y de tener una voz en la plataforma, en nuestras redes, en lo que sea, que si bien es más o menos pequeña o más grande, ya dependiendo, cómo encaminarla hacia donde sea fructífero, no solamente utilizarla para un fin común, sino quizás creo de comunidad, que al menos yo considero es bastante importante.
Bien, fíjate que ahorita que mencionan esto del acceso al conocimiento, estas cuestiones, tuve la oportunidad de evaluar a unas chicas el viernes, viernes, sábado, no, la semana pasada, y una es de Zacatecas y otra es de Estado de México. Evalué la de Estado de México y me dijo el entrenador que empezó a trabajar con ella. Me dice, llevo 4 meses trabajando con ella. Dice, en el Estado de México ella no existe. Dice, nunca la voltearon a ver. Dice, y ahora empezó a ganarle a las que son buenas del Estado de México y ya la quieren de regreso. Dice, no, ya no. Dice, ya es muy, es mala la de ese compa, ¿no? Entonces me dice, no, ya fue. Ya se quedó, va a competir por Guanajuato y tal, ¿no? Y la evalúo y digo, oye, está pues bastante bien. O sea, me arrojó un consumo de oxígeno, no de clase mundial, pero un consumo de oxígeno cercano a valores de clase mundial. 67, 60 y pico, me arrojó. Tiene 21 años la chica y con muy poco trabajo, ¿no? O sea, no tiene acceso, nunca ha usado un reloj inteligente, no sabe de ritmos de carrera, no sabe de frecuencia cardíaca, trabaja con puras sensaciones y es todo lo que ha tenido. Pero en Estado de México dejaron o no detectaron ese talento porque pensaron que no era buena. Pero esta persona que ya sabe cómo se hacen las cosas, dice, no, pues a ver, mira, vas a hacer esto y vas poco a poco y vas a hacer así y vas a preocuparte en tu respiración, vas a preocuparte, vas a escuchar esto y tienes que ir despacio y tienes que hacer esto. Y les empezó a ganar a las que son buenas, ¿no? Y probablemente si se trabaja de manera adecuada, puede llegar y ganarles a otras cuantas personas, ¿no? Y del otro, de la otra, dice, no, es que pues yo estuve entrenando y dice, y mi entrenador en Zacatecas era una persona que, es que el nutriólogo no sirve, el médico no sirve, el preparador físico no existe, yo hago todo, tú haces esto y tal, ¿no? Entonces, en otros países, para ser entrenador, hacen la carrera en entrenador, después hacen ya decir que están formalmente en un proceso de entrenadores, tienen maestrías y algunos tienen muchas veces doctorado. Entonces, acá solamente cuesta con. Yo fui atleta y, híjole, con lo que yo supe y con lo que yo vi, ya te voy a empezar a prescribir. Híjole, no, las cosas son sumamente más complejas de eso. Y hay veces que coincide que te encuentras con un realmente con un fuera de serie, ¿no? Con alguien que va a responder con o sin ti, con y a pesar de ti. A pesar de que tú te equivoques, esa persona va a ir respondiendo. Y entonces te puede estar yendo mejor. Entonces, con esta otra chica de Zacatecas, el problema es que se detectó luego de manera inmediata. Yo dije, oye, estos valores de lactato no son normales, están muy, muy, muy bajos. Y le dije, pues tú no comes bien, ¿verdad? Me dice, no, pues a veces sí, a veces no y tal. O sea, estaban exageradamente bajos. Y entonces, él no, ya tenía lesiones recurrentes de fascitis plantar, de síndrome de estrés tibial medial o periostitis, estas cosas, cuestiones. Y uno dice, ayer, pues esta niña no come, esta niña no le gusta comer. Y ya lo corroboras y lo corroboras con la nutrióloga y dices, pues es que es gente talentosa, simplemente que no saben hacer las cosas. En México tenemos muchísimo talento, pero no sabemos hacer las cosas. No sabemos hacer las cosas ni en fútbol, ni en básquetbol, ni en voleibol, ni en atletismo, ni bueno, en ciclismo ya van un poquito mejor, pero tampoco estamos realmente a nivel de los europeos. Pues realmente en muy pocos deportes, yo diría que a lo mejor en boxeo somos buenos porque somos bravos, pero porque tengamos una metodología muy bien depurada en todos los sentidos, porque a lo mejor los preparadores son buenos, o a lo mejor los entrenadores son buenos. Pero siempre hay algunos detallitos de mejora que nos impiden llegar a nuestro máximo potencial con el material bueno que tenemos, ¿no?
Fíjate que ahorita que lo dices, a mí me, pues la verdad es que sí me hace ruido el punto en el que estamos en México sobre, no solo en deporte de soccer, ¿no? Creo que en todos lados, cuando hablamos nosotros, si ves a medicina del deporte, que no es por menospreciar a mis colegas o a muchos de mis colegas, hay quienes son muy buenos, hay quienes dejan a desear, creo que como en toda profesión. O sea, no es decir, ah, es que medicina deporte, no. Pero de repente hay recursos que se desvían a cosas que no son útiles. Por ejemplo, no hace mucho vi por ahí un reel que decía prevención de lesiones deportivas a través de ultrasonido dinámico durante la carrera. Y yo así, ¿cómo compras un ultrasonido? Además compras la banda, además compras el software, ¿no? Para poder tener un ultrasonido dinámico que tenga esas capacidades que sabemos No, Fran, tú y yo, que es altamente costoso. Si lo piensas de esa forma, da un poquito de tristeza la cantidad de dinero invertido en ese proceso, ¿no? Pero bueno, el chiste es que lo veo ahí en redes sociales. Digo, ¿cómo? A ver, explícame cómo funciona esto de que vas a prevenir lesiones a través de un ultrasonido dinámico durante la carrera. Ah, pues es que puedes. Pues ver si hay alguna lesión o si puede generar alguna lesión. Y yo, así de esto ha sido atrevido todo el tiempo en medicina del deporte, ¿no? Hay pues pruebas que son de isocinesia, hay pruebas de movimiento dinámico, ¿no? Pruebas funcionales. Pues está ahí, si haces valgo rodilla, ¿no? Si se te dobla la espalda, ¿no? Cosas por el estilo. Y pues, siempre han resultado no ser útiles al final, pero el recurso es nada más ver. ¿No? Digo, hay algunos que invierten en la parte de biomecánica y ¿vale? en análisis de video, pero es nada más ver, no invertir en una prueba de esfuerzo, donde ya es costosa la prueba de esfuerzo, lo pones en la banda, pones el ultrasonido y entonces empiezas a ver si hay algo que pueda decirte que esta persona se va a lesionar, ¿para qué? ¿No? Entonces a mí me parece una inversión completamente innecesaria cuando puedes estar invirtiendo dinero en alguien que esté suficientemente capacitado para decirte, no, mejor invierte dinero en la tranquilidad del atleta, en pruebas de esfuerzo con análisis de lactato, ¿no? En tal vez en un cicloergómetro diferente, en un potenciómetro, ¿no? En un software de monitoreo, en hacer evaluaciones periódicas. No, mejor vamos a invertirle dinero a un ultrasonido que no me va a dar datos para nada útiles, que no van a determinar si me voy a lesionar o no, y que no van a determinar si necesito una intervención o no. Pero es un recurso desperdiciado. Eso es la parte de dónde estás alrededor cuando naces en X país y tienes un dopaje de recursos. El recurso aquí es el capital humano. El humano que es capaz de discernir hacia dónde tienes que mandar las cosas, ¿no? Entonces yo lo veo un poco así. No sé, ¿qué opinas sobre eso?
No, me parece una barbaridad en cuanto a que pues las lesiones se generan por causas, pues son multifactoriales. Y de hecho, en Moscú tenemos una plática acerca de
Las
el
imágenes no
sesgo que te
curan.
puede dar, el sesgo que te puede dar el hacer primero un estudio de imagen antes de hacer alguna otra cosa. Y es que es muy fácil, ¿no? Con el ultrasonido pones a la persona encima de la banda. Y ya se lo cobraste, le dices, ¿sabes qué? Es que detecté que tienes este problema. Entonces, necesitamos que acudas a X cantidad de rehabilitaciones para disminuir este riesgo de tu lesión. Y la persona, si cayó en la primera, ahora sí que en la primera mentira, pues es muy probable que pueda caer en la segunda. Entonces, pues dice, ah, no, sí, entonces vamos a tratar. Y la persona va a quedar fascinada. Porque la verdad es que siendo sinceros, las personas que tienden a caer más en esto son las personas que tienen más dinero. son como los que tienen un poquito más de. Piensan que la atención de mayor calidad es la más cara y la que se ve más bonita. Entonces, desprecian mucho lo que es la exploración física manual
Y también son las mejores
y.
víctimas.
También son las mejores víctimas, exactamente. Entonces, me ha sucedido con algunos pacientes que les digo, es que lo que tú tienes es esto, o sea, tienes una limitación biomecánica y por eso te está doliendo el hombro. Y me dice, no, es que yo tengo una ruptura de tal tendón, de tantos por ciento. Le digo, sí, pero ¿por qué se te rompió? Me dice, no, pues no sé. Me dice, pero ya me pusieron PRP 4 veces. 12 mil pesos cada una de las aplicaciones. Es como, ok, te aseguro que con mi consulta que te costó una fracción de lo que tú pagaste por esto, vas a tener disminuciones en tu dolor. Si decides hacer las indicaciones, decides seguir las indicaciones que te estoy dando, ¿no? Porque sí he podido con atletas que son levantadores de pesas, halterofilia. Tú que vas al gimnasio de manera recreativa, pues claro que vas a mejorar, ¿no? Pero no, deciden no irse. Pero bueno, creo que el punto es, creo que nos desviamos un poquito del punto, pero es Es también una parte importante, ¿no? El cómo se desperdician los recursos por falta de conocimiento, por falta de educación, no solamente del personal médico, sino también de la población. Y nosotros, como médicos del deporte, tenemos una cierta parte de la responsabilidad, porque también es parte de nuestra responsabilidad, pues, hacer una difusión adecuada de la información que estamos teniendo nosotros, ¿no? Entonces, pues bueno, me parece que, pues si bien algunos queremos hacer algunas tareas bien, algunos otros no tan bien, pero pues hay de todo en esto, ¿no?
Yo
No,
creo que
dos
incluso,
ejemplos. Ten otros dos,
perdona,
perdón que te interrumpa, Juan.
al revés, te lo voy a hacer muy, muy breve.
Dale, dale, dale.
Tengo justamente una paciente que le dijeron ayer, no puedes cargar más de 7 kilos porque tienes una sacroileitis en el IMSS. Tipo de entorno en el que estás, ¿no? Creo que no va a ser lo mismo que es mi paciente y yo le voy a decir, no te preocupes, qué bueno que tengo tu diagnóstico, vamos a trabajar alrededor del diagnóstico, pero yo me voy a pasar por los tanates, la recomendación de tu médico, ¿no? Porque yo sé qué hacer, él no, ¿no? Y ahí lo dejo, porque si hubiera sido con ellos, pues tal vez dejara de hacer ejercicio de fuerza. Ahora sí, vale.
Los dos ejemplos que se me vienen en mente con eso, yéndonos al otro extremo de la discusión, de falta de recursos y exceso de recursos, principalmente no en deportistas, sino quizás en gente recreativa, se me viene a la mente la bioimpedancia, la InBody, y también la nutrición basada en los genes, que, bueno, ambas parecen muy padres, ¿no? Muy novedosas, muy científicas, pero justamente ahí podemos mencionar de nueva cuenta el problema de la demarcación. En donde si hablamos de terminología, utilizamos palabras como genética, epigenética, y hablamos de micronutrientes específicos a esas respuestas, suena todo muy ponderado, suena todo muy novedoso, incluso muy atractivo, como mero marketing. Pero si revisamos realmente a través de la metodología científica cómo se han investigado estas cosas, vamos a encontrar que es muy poco satisfactorio. Y en el sentido de la bioimpedancia, particularmente en marcas más costosas, ya para no decir marcas como tal, es lo mismo, es como que nos ofrecen una falsa sensación de seguridad. Entonces es curioso ver cómo en ambos extremos, en personas con falta de recurso para la práctica deportiva, si en este caso nos vamos a atletas olímpicos, a personas con exceso de recursos que utilizan cualquier tipo de herramienta como para tener una falsa sensación de seguridad, de que lo estoy haciendo bien, de que este es el camino indicado, etcétera. Sí nos habla de un problema creo sistemático a nivel educativo y a nivel conocer nuestras propias limitaciones. Y no solo limitaciones cognitivas o limitaciones en nuestra propia formación, sino limitaciones en la parte de entender qué hacemos con estas herramientas. Un ejemplo de esto es cómo tenemos o podemos tener profesionales en la medicina, en la nutrición, en el entrenamiento que son estelares, son fabulosos. Pero estas mismas personas también caen en teorías conspirativas. Creo que esa es otra limitante importante en nuestro propio conocimiento, en donde cómo explicas esa contradicción tan grande. ¿Cómo tienes por un lado gente que hace uso de la ciencia para llevar a sus atletas, a sus pacientes, a lo que tú quieras, pero ellos mismos te dicen que la industria farmacéutica o quizás la industria de los alimentos o quizás las vacunas ocasionan cierto efecto sobre las personas, ¿no? Creo que a lo que nos enfrentamos no es solamente la escasez de recursos, el estatus socioeconómico, es un asunto mucho más grande que deriva, creo, de la condición humana, ya me estoy yendo muy a lo grande, pero creo que es necesario, de la condición humana, el uso del lenguaje, la interpretación de nuestra realidad y cómo todo esto puede verse influenciado últimamente en una persona que quiere desarrollarse como deportista. Como todos estos, si no recibimos instrucción en materia socioeconómica, en materia filosófica, en materia, sí, de anatomía, si tú quieres, de fisiología, de todo esto, cómo estas ciencias tienen que converger, estas disciplinas, más bien dicho, tienen que converger, porque si las dejamos por separado, ¿qué pasaría ahora? Vamos a pensar en el caso de Messi, que nosotros pusimos mismos. Vamos a pensar igual en Messi. El mismo acceso, pero hubiera tenido los peores coaches que se les vengan en mente, hubiera tenido la peor formación, pero con sus accesos, ese mismo acceso a estar en ese equipo deportivo, etc. ¿Habría sido el mismo caso? Difícil saberlo, creo que imposible de responder, pero sí plantea cuestionamientos que la verdad es que al menos a mí me llevan a mis límites, que sinceramente sería, yo no puedo responder a eso.
Pues es que justo este tema es de sociología del deporte, porque te habla de todo lo que puede estar alrededor, ¿no? Pues ya no habla nada más de si tienes, si naciste en México o si naciste en Europa, si hay instalaciones o no hay instalaciones, si dentro de las instalaciones está el personal adecuado o no está el personal adecuado. También si tienes la mentalidad o no tienes la mentalidad, si tienes la fisiología o no tienes la fisiología, ¿no? Porque al final son todas las disciplinas en un conjunto para que esta persona sea clase mundial. Y hay quienes pueden llegar a pesar del entorno y hay otros que pueden llegar gracias al entorno, ¿no? Y en verdad tenemos esas dos gamas, porque estos atletas que, y no me puedo acordar de dónde son, seguro tú, Fran, sí, que hasta en sandalias, ¿no? No sé
Bien,
si lo
esos son
ubicas.
los de resistencia.
Esa
Bueno.
fue, por ahí está el mini documental que te comentaba antes de grabar en Netflix de Lorena, de Aramuris, que corren con sandalias, no por gusto, no es, pues es simplemente parte de quienes son en su contexto y definición cultural. Y son bien fascinantes porque pues, es gente que compite en ultramaratones a nivel mundial y lo hacen porque quieren, no por patrocinios, no por nada. Y la manera en que ellos perciben su práctica deportiva, la verdad es que sí la considero bien interesante. Pero ya, eso es todo.
Y es que ese es básicamente el punto, ¿no? O sea, la mentalidad que tienes detrás, porque, por ejemplo, si alguno de ustedes que no hace carrera, que nada más se dedica al entrenamiento de fuerza, ¿no? Empieza a hacer carrera, no, les juro, no importa qué tan fuertes estén, les va a dar fascitis, ¿no? Si empiezan a correr volúmenes, les va a dar fascitis, les va a dar periostitis, les va a dar dolor anterior de rodilla, les va a dar síndrome de la banda iliotibial. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a ese patrón. Aunque tengan el tejido conectivo adecuado, tienen que empezar a adecuarse al volumen progresivamente. Pero, por ejemplo, si nosotros pensamos en nosotros, ¿no? Que nos van a salir callos, al otro día vamos a decir, no aguanto los pies, no quiero ni caminar. En Tajín, los que son de allá, pues, indígenas sería, ¿no? O bueno, de la región que no tienen acceso a la parte citadina y todo eso. Han tenido, hay estudios que hablan sobre el grosor de su callo del pie. O sea, la planta del pie tiene un grosor de 15 milímetros, 1,5 centímetros. No ocupan sandalias, no ocupan tenis, no ocupan calcetas, no ocupan nada, ¿no? En cambio, nosotros pues necesitamos tenis porque si vas caminando ahí en el Tajín, es más, si vas a la parte donde están las pirámides y todo eso y caminas descalzo, te vas a quemar. Te van a molestar las piedritas. No vas a estar a gusto. Y esta gente tiene una suela hecha de callo. Si lo ves con esa diferencia, hasta esa parte cultural importa, ¿no? Y tú por ahí, tú decías, Dani, en una de las clases que tuvimos de nutrición enfocada a la estética, decías, tengo un cliente que trabaja vendiendo, creo que pollos o algo así, ¿no? Pero trabaja en un mercado y que su trabajo es, pues, todo el día. Se levanta a las 3 de la mañana, creo que empieza actividades a las 4, y aún así sigue su dieta, se lo toma de buena manera, está de buen humor todo el día. Y yo no podría, yo no puedo levantándome a las 5 de la mañana,
Venden
estar de buen humor.
manzanas y va a clases de salsa y hace cantidad de cosas.
No manches.
Si lo piensas así, no estamos, nosotros hablamos desde nuestra posición en, sí, esta persona logró llegar ahí, pero no vemos la historia detrás de cada persona. Entonces, es básicamente lo que hace o de lo que habla el dopaje legal o el dopaje de recursos o el dopaje social, ¿no? Habla de, sí, no haces nada biomédicamente, ¿no? Pero pues estuviste en un entorno que facilitó o permitió tu desarrollo o tu éxito deportivo. No importa si sí fue el tener el acceso o tener la mentalidad, pero el chiste es que sin eso, alguna de las cosas o una cantidad de factores múltiples, sin eso no hubieras llegado ahí. ¿Sí? La fisiología no es suficiente, más hay gente que se dopa y no importa que te dopes, no vas a llegar, ¿no? Porque no tienes al personal adecuado para que te diga cómo dopa y no vas a tener al personal adecuado que te diga cómo importa que te estés dopando, ¿no? Yo así lo veo.
Es curioso, una de las chicas que ahorita que tocas este punto, una de las chicas de marcha, no me acuerdo de su nombre, curiosamente, que fue medallista en Juegos Olímpicos, que salió con dopaje.
No, me puedo acordar del nombre, no es la que estaba con Felipe.
Híjole, creo que sí. De
No me puedo
marcha.
acordar de su, no me puedo acordar de
De
su nombre,
marcha.
pero creo que sí, está jovencita, ¿no?
Salió contaminada con una sustancia y el doctor Rolando me comentó, me dice, oye, pero es que platico con la persona de allí y se está comiendo 4 gramos por kilogramo de carbos al día. Dice, no come ni siquiera lo que tiene que comer y él anda metiéndose chingaderas. Es como, primero, que hagan todas las cosas bien y vean que les funcione todo, ¿no? O sea, es como la educación es importantísima y se hacen las cosas bien. El que tiene para estar allí, el que es realmente un verdadero fuera de serie y tiene para estar allí, no necesita estarse dopando para hacer las cosas, ¿no? Entonces, necesitas estar entrenando, comiendo, durmiendo de la manera adecuada. Pero si estás buscando un atajo por querer subsanar todos tus otros errores, es una tontería, ¿no?
Sí, definitivamente, porque también está el documental este que está en Netflix, ¿no? El de, quiero acordarme el nombre del el chico que es periodista y que él se dopó, que fue y compitió en
Ahí,
Tour de
claro.
Francia, Icarus, ¿no? Entonces, ¿Alegna no es la que dices?
No, 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 no,
No me acuerdo, entonces no me acuerdo quién es. Bueno, bueno, el chiste es que está donde él se dopa y dice que a pesar de que se dopó, pues no logró nada, ¿no? Y eso es porque simplemente no es suficiente. ¿Cuánta gente conoces que se dopa en el gimnasio? En el gimnasio, que usa test, ¿no? Y pues no se ve, ¿no? Es más, hay por ahí, hay un reel que un chico está preguntándole, oye, ¿qué pasa si es un 10, pero usa esteroides, ¿no? No, pues un 5, ¿no? Entonces ya, y entonces le dice, en una de esas, la chica le pregunta, ¿tú te dopas? Sí, yo uso testosterona, ¿no? Le dice el güey, ya esta morra.
No se nota.
Yo que sí, le dijo, bueno, pues tú te ves natural, entonces un, no, pues. Y así, ¿no? Mucha gente lo hace y no llega a esos niveles. ¿Por qué? Porque no basta con eso. De hecho, hasta Dani está aquí para reforzar la perspectiva, pero el culturismo natural tiene físicos impresionantes y tiene gente con un temple enorme porque no dependen del esteroide para lo que no están haciendo. Todo va por su cuenta, ¿no? Y acá es como, pues el esteroide tal vez me ayuda un poco, ¿no? Y el esteroide, ¿no? Pues modificas algo y usa uno menos. Que retenga menos agua, uno que sea más androgénico, uno que sea más anabólico. Le mueves, le juegas, usas diuréticos, lo que sea. Pero el natural es 100% paciencia, 100% temple, y sin eso no llegas, ¿no? Y entonces hay físicos tan impresionantes en culturismo natural porque depende de tu capacidad mental para poder llegar ahí. Lo que pasa también en el deportes de rendimiento. No tienes a un chico de 15 años en deportes de rendimiento, ¿no? De alta duración. ¿Por qué? Porque es aburrido. Necesitas madurez mental. No necesitas explosividad, no necesitas la satisfacción de puedo hacer mucho, puedo levantar mucho. Necesitas madurez mental para decir, tengo que aguantar este ritmo mucho para poder ser el primero, ¿no? Y esa cosa aburre. Estar 2 horas corriendo a un ritmo similar para poder ser el primer, porque si te emocionas y dices, no, aquí voy a dar el sprint y voy a rebasar a este, valiste. Necesitas una capacidad mental o un temple de paciencia de decir, pues a ver qué pasa, ¿no? Pero yo voy a seguir aquí porque esta es mi capacidad y tengo que aceptarla.
Y creo que ya esa es la parte que ya comentábamos, la individual, de aceptar realmente qué es lo que conlleva la práctica deportiva. El sueño de ser campeones, de ser deportistas, es bonito, es atractivo, es romántico, pero el día a día de serlo probablemente no lo sea. Y creo que por eso tendemos a hacer ídolos a los atletas. Y eso pues ya es parte de la naturaleza humana, pienso. Si pensamos en la antigua Roma, ¿quiénes eran los atletas? Pues eran los gladiadores. Eran los que arriesgaban su propia vida para vivir eso, para vivir de esa forma, y las demás personas vivían de forma vicaria a través de ellos. ¿Lo hacemos todavía? Si no, díganme por qué las personas idealizamos tanto el número 23 y los tenis Jordan, y lo idealizamos como algo aspiracional, ¿no? Que si bien pienso es en cierta medida, pues no sé, favorable o quizás positivo, también hay que tomarlo con un grano de sal por todo lo que hemos estado platicando ahorita, de qué es lo que conlleva realmente, cuáles fueron las circunstancias que lo convirtieron en lo que fue, no solamente el componente individual, sino su contexto, si tuvo acceso a la práctica deportiva o no, que en ese caso, si pensáramos, por ejemplo, en Jordan, pues pensamos inherentemente en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué habría pasado con Jordan en, qué te gusta? México, de nuevo, otra vez. Sí, hay básquetbol, por supuesto, pero aquí no está la NBA. Pudiéramos tener así como que, no sé cómo se le llama, una filial o algo así, pero no
Nájera,
la
por
NBA.
ejemplo.
¿Mande? Como
Nájera.
Fernando Nájera, claro, por supuesto, también recuerdo hace mucho que había como promocionales del PAN Bimbo, que había como unas tarjetitas de Fernando Nájera, era como que, wow, un mexicano, ¿no? Entonces eso está padre, pero también considero hay que tomarlo de nuevo con minucia, con un grano de sal, con cierto escepticismo, no porque no podamos, sino por lo complejo que es realmente llegar a cierto nivel, etcétera. Y aún, si tuviéramos todo el recurso, ahora sí preguntamos a nosotros mismos, ¿estoy dispuesto al entrenamiento que conlleva, a la dedicación que conlleva, a no solo el entrenamiento, sino a la nutrición? Y en el caso, por ejemplo, de culturistas que buscan irse a la IFBB o lo que tú quieras, el uso de dopaje, ¿realmente estoy consciente de lo que esto involucra? ¿Tengo el acceso, tengo el recurso y asumo las responsabilidades aún haciéndolo lo mejor posible? Ah, que ya cambia la cosa, ¿no? A simplemente decir, ah, pues es que no tuve las oportunidades. Bueno, claro, no dudo que sí existan y que existen estos casos, pero es tan complejo. Yo creo que conviene analizarlo desde todas estas perspectivas. Y finalmente que sí, justamente lo decías, Juan, en el culturismo natural, por eso personalmente me gusta, porque es muy honesto en el sentido de que pues tú tienes lo que tienes. Y aún así, es terriblemente injusto porque hay personas que simplemente nacen para ser culturistas, como que de repente se dieron cuenta o alguien en el gimnasio les dice, oye, te ves muy bien, deberías competir. Compiten, ganan su categoría, ganan absoluto, se llevan una Pro Card, vuelven a competir, se llevan el lugar y ¡ah, cabrón! Y ni siquiera han tenido un nutriólogo. Ese es el caso de Ronnie Coleman. Hasta donde yo sé su historia, así fue. Le dijeron, oye, te ves muy bien, ¿por qué no compites? Y no fue hasta su primer Mister Olympia ganado que el tipo dijo, hasta donde yo tengo conocimientos, pero no sé chisme, que el tipo dijo, creo que sí debería buscar un nutriólogo. Y después de haber ganado un Olympia, o sea, y después tienes gente que 40 años dedicados y nunca llegaron a clasificar. Entonces, pues bueno, sí es un tema vaya que complejo, pero
Claro.
así como que aterrizándolo y de forma práctica, lo que sí nos corresponde, pues es tratar de otorgar esas oportunidades a las personas que acuden con nosotros o a nosotros mismos y asumir las responsabilidades de lo que implican realmente nuestros objetivos, si es el caso de la práctica deportiva.
Justo. No, pues yo no tengo nada más que agregar, creo que ya me desahogué en mi forma de pensar, pues, porque al final esto sí son opiniones, hay hechos alrededor, sin duda, ¿no? Pero pues son opiniones, la vida es así, todos tenemos en nuestra área, ni siquiera en deporte, mejores oportunidades, menos oportunidades, y hay quienes de cero son exitosos en su área, en lo que buscan, en lo que quieren, ¿no? Y pues hay quienes no, hay quienes quieren ser excelentes papás. No pueden tener hijos, ¿no? Y eso es injusto, sí, pero es la vida, ¿no? Y hay quienes no quieren ser papás y pues son papás, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no se cuidaron, lo que sea, ¿no? Son las condiciones en las que nos tocó y tal vez estoy poniendo un ejemplo muy diferente, pero es el ejemplo que es, ¿no? O sea, la vida así en todos lados. Tal vez tú, desde el punto de vista, no sé, supongamos que Messi se queja porque nació en Europa y ahora dicen que gracias a que nació en Europa, que es Messi porque nació en Europa y no por él. No, yo creo que no es el caso de decir, no importa el mérito individual. Claro que la parte individual está presente, ¿no? Porque al final tuviste que haberte esforzado y trabajar duro por eso, pero pues tuviste la fortuna de poder estar ahí. Sí, tal vez no hubieras podido, tal vez no, tal vez sí, quién sabe. ¿No? O sea, quién sabe si a pesar de todo eso hubiera sido pues súper exitoso, pero ahorita es lo que es y no es reducir mérito, es decir, ok, no hay que verlo desde un punto reduccionista donde decimos es que es campeón porque tuvo las oportunidades frente a, tiene las oportunidades, pero además pone esfuerzo, porque eso pasa, ¿no? Y bueno, así es esto. Yo cierro con eso. Fran, no sé si quieres comentar algo más.
No, realmente chequé un dato en una página que se llama The Conversation, que según ellos hicieron un estudio, estaba interesante, porque ellos determinaron que el 23% de los atletas más ricos en una, de los estudiantes más ricos en una universidad, eran atletas, ¿no? Se convertían en atletas. Y que solamente el 9% de los estudiantes más pobres se convertían en atletas. Y es como, ah, bueno, pues también el ser más rico, y también dicen allí, y ser más blanco, te facilita las cosas para ser exitoso en el deporte. Entonces, pues bueno, es una de las realidades. Y también el acceso al equipo multidisciplinario, a la educación que pueda llegar a tener alrededor tuyo, establece qué tan bien te pueda ir o no, a menos que seas un auténtico fuera de serie, ¿no? Que esos son los que ganan Juegos Olímpicos y tal, ¿no? Pero muchas veces los que están ahí alrededor no son fuera de serie y son producto de un sistema bien elaborado que trabaja bien.
Que al final es lo que todos deberíamos buscar. O sea, si lo piensas en el bien del deportista, de la vida, ¿no? Y pues del deporte, es dar las condiciones adecuadas. Así como dirías para la salud. Para la salud tienes instituciones que tratan de dar el tratamiento adecuado para condiciones adecuadas. Lo mismo acá, ¿no? Pero bueno, chicos, muchas gracias a quienes asistieron por habernos acompañado. Esperamos que lo hayan disfrutado. Esto fue la Mesa Redonda Muscleman Academy y pues nos vemos en una próxima reunión. Hasta luego.